Hola, buenas noches a todos. Nuevamente tuvimos un problema con la transmisión. Ya hemos cambiado el punto de enlace, así que nos disculpan por eso. Volvemos a retomar con Jorge Mario Alzate, con Pastora Mira. Como ustedes escucharon, Pastora Mira es una persona que está poniéndole la cara a los conflictos que por violencia se han vivido desde hace más de 50 años en Colombia. Jorge Mario, aunque tiene un cargo directivo, realmente este hombre tiene un corazón más allá de un cargo, de una sensibilidad inmensa. Así que vamos a empezar con cada uno de ellos a narrar sus historias de vida, a ver cómo uno puede sobreponerse a la adversidad, sobreponerse a la muerte violenta y construir un corazón en paz, que es como el título de este programa de hoy, que es probable la paz. Pastora, buenas noches de nuevo, qué pena para ti y para los demás que hubo un corte. La tecnología a veces nos produce esto. Pastora, ¿cuál es tu historia de vida? ¿Qué te llevó a ser el ser que eres hoy?
Es bastante pregunta porque atraviesa toda mi existencia. Tengo de soportar la orfandad cuando apenas era una niña, a mis escasos 11 años, que era asesinar a mi padre, cuando nuestro país afrontaba el conflicto partidista, aún todavía no se conocía ni de guerrilla ni de paramilitarismo, que era un conflicto de colores. Y luego, cuando el primer fue asesinado cuando mi hija solo tenía 2 meses. Afrontar esa situación, ya pasar de huérfana a viuda y levantar una huérfana, pues no es fácil. Pero la vida continúa y entra ya esta disputa en los territorios por los grupos de izquierda y derecha. Y tengo desarrollándome como funcionaria pública en las inspecciones de policía. Y no se va a desesperar, pues, como recibir amenazas de una y otra índole, lo que me lleva a dejar ese espacio laboral, me dedico al comercio, pero aún así en el comercio, pues viene el tema de las extorsiones, las vacunas, y uno, pues ya habiendo pisado los senderos del dolor, la situación de la. Por las acciones del otro, lo menos que quieres aportar para la guerra, es decidido regalar toda la mercancía para luego entrar a aportar lo más mínimo de un peso como vacuna. Y continúo ya con grupos de mujeres, hago presidenta de los bomberos, para que nos quedara más fácil en términos de solidaridad en la cuadra, en la desobediencia civil. Y por ahí seguir acompañando a las comunidades, tampoco sabía que la guerra traía el torbellino peor a la familia, era separarse nosotros a mi tercera hija, la segunda hija de la nueva pareja, y después de 9 meses de cautiverio, uno de los grupos armados deciden desaparecerla, pero allí apenas empieza la tragedia, porque en su búsqueda, el sobrino, el hijo de mi hermano, que acaba de 2 meses cuando mi padre es asesinado, también no lo matan acá en la chica, pero está a punto de graduarse. Y mi hija, 9 meses y medio después de padecer el cautiverio, es asesinada y desaparecida. La familia entra en una noche muy oscura, es una situación caótica, pero nos suman a eso la desaparición de mi hermano menor también. Y por último, para rematar, creo uno que ya no es capaz de superarse, mi hijo menor apenas de 18 años, también es llevado en la cocina en el 2005. Y frente a tantos golpes que se reciben en la vida, solo queda una decisión, me quedo tirada en el piso o procuro levantarme. Pues a mi lado solo había una estela de dolor, era solo un niño de santidad. Estamos que padecíamos igual situación, es como nos juntamos todos, nos damos la mano, empezamos a repensarnos en este hermoso territorio, proyectarnos para que nuestras voces fueran escuchadas, pues de alguna manera tratar de donar todo nuestro dolor y nuestra angustia para buscar una salida amable y que les permitiera detenernos y sobre todo construir unos escenarios donde estas nuevas generaciones, mis nietos que ya estaban, pudieran al menos dormir tranquilos. Eso es lo que va abriendo como todo este espacio, que nos permite sí, ocupar algunos escenarios y acompañar algunas comunidades que apenas están intentando levantarse porque el conflicto hace apenas poco ha dejado de lugar.
Muy bien. Una historia cargada de muchísimo dolor, pastora, de todas estas muertes violentas, infames, que no solo pues ocurren en Colombia, sino en nuestra Latinoamérica, pues que sigue sangrando. Solo te pido un favor y es de pronto hablar un poco más alto, que nos dicen que no se escuche muy bien. Pastora, uno ve a personas que tienen pues dificultades, cada cual es del tamaño de sus miedos y también de lo que ocurre. Uno ve que hay personas que tienen un 1%, que han sufrido desgracias, que son el 1% de lo que tú dices, pues de la pérdida violenta de tantos familiares. ¿De dónde sale la fuerza, pastora, para uno reinventarse, para uno no caer en el pesimismo, en la depresión o en el deseo de venganza, que sería como el más común? ¿De dónde sale esa fuerza, pastora?
El amor que se tiene a los que aún viven. Ese gran compromiso con la vida. Y es que cuando somos tantos los que estamos tirados por el piso, donde no hay un solo momento de tranquilidad, creo que cuando nos dejan vida, en tan solo una puntita de la uña, sentimos ese gran nivel de responsabilidad para que nos motiva para pararnos y ayudar a otros, porque se entiende que la esencia de la vida solo cada uno la logra motivar.
Jorge Mario, te pregunto ahora a ti, escuchamos esta historia fuerte, muy fuerte de pastora. Lastimosamente pues la comunicación no es muy clara, espero que las personas que nos están conectadas puedan escucharla bien. Jorge Mario, desde tu mirada, desde la mirada de una persona que creció, no puedo decir sin la comodidad, pero por lo menos sin tantos avatares como nos dice pastora, una persona que se atreve a meterse a la mitad del conflicto, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos, Jorge, para llegar a estos procesos en donde hay tanto dolor? ¿Qué le hace falta al humano? ¿Qué es lo que no hemos visto que hace que estemos en este conflicto tan fuerte?
Bueno, lo que es ver más allá de lo que nos rodea, de la comodidad, sobre todo para los que estamos en las ciudades, ¿cierto? Pastora es del municipio de San Carlos, que no está más allá de 3 horas de Medellín, inclusive otros municipios cercanos, donde han pasado cosas muy terribles, desde el conflicto armado. Creo que es un tema de pronto para los que nos están escuchando, en Antioquia, todo lo que se tiene un registro de víctimas, estamos hablando sobre las 1.500 víctimas del conflicto. Estamos hablando de más de 275.000, digamos, víctimas por homicidio, seres que han perdido sus seres queridos. Más de 1.300.000 personas que se han desplazado. Esas cifras son alarmantes, ¿cierto? Incluso cuando lo dice ella, pues esto nos toca a todos los antioqueños y a todos los colombianos. Y yo creo que a mí, lo personal, yo soy de, tú sabes, estamos en un colegio jesuita, tuve la posibilidad de hacer una, digamos, hacer como unas, eso lo llaman los encuentros con las comunidades, para pasar una Semana Santa en el mismo, aquí en cerca de la ciudad, y tener ese contacto con el otro. Lo que no me había tocado era ese contacto con las comunidades que han sufrido el conflicto. Más adelante tuve la posibilidad de trabajar en Granada, Antioquia, cerca, conocer allá, tener amigos en las carreteras, y de un momento a otro te encontrabas un grupo armado, te encontrabas las FARC, te encontrabas los paramilitares. Perder amigos también, la situación Entonces creo que es más de, creo que hoy está, todos nos estamos dando cuenta de lo que pasó realmente en este país, de las atrocidades que pasó y pues, de las posibilidades que tenemos de reconciliarnos o de las posibilidades de lo que nos ofrece en este momento la paz. Tú lo pusiste ahí en el programa también, en puntos suspensivos, el tema de la paz.
Muy bien. El programa precisamente se llama así, hoy no es probable que hoy muera, sino que es probable la paz. ¿Qué se necesita, pastora? ¿Qué se requiere que nos miremos adentro? No tanto todos estos requerimientos políticos, sociales, sino que qué requiere el ser humano, qué requiere desde tu mirada para que sea probable la paz adentro de nosotros mismos, pastora.
Yo creo que es necesario trascender y empezar a sanar altas dignidades heridas. Cuando hablamos de dignidades heridas, no hablamos solo de víctimas, hablamos también de aquellos que por cualquier circunstancia estuvieron en la otra orilla causando daño. Ellos primero fueron los dañados antes de ocasionar las heridas nuestras. Yo creo que todos los días debemos prepararnos y disponernos para, primero para escuchar sin juzgar, para así poder recuperar, sin lugar a dudas, ese gran valor de la solidaridad, supongo que se perdió, y se perdió en el mismo momento en que todo este la agenda de la guerra, del conflicto, de la injusticia social, nos impuso esa camisa de fuerza. Que nos metió en la desconfianza y en el miedo. Pero yo creo que cuando nos atrevamos a volver a recuperar, a fortalecer y recobrar la solidaridad como principio rector de una sociedad, yo creo que ahí estamos encaminados a construir una sociedad en paz, porque ya hablamos de una sociedad que respeta al otro. Como tal, atreve a mirar en el otro. Ese ser humano simplemente, lo te digo, sin juzgar. Es que el problema que hemos tenido todas las generaciones que nos hemos creído jueces de nosotros. Nos hacemos los propios juicios y nos vamos con los imaginarios y condenamos fácilmente. Pero cuando recuperemos ese gran valor de la solidaridad, hemos avanzado en ese camino de la paz.
Es fuerte para los que, pues por lo menos para mí, para los que te estamos escuchando, sabiendo que tuviste tantos victimarios, encontrar que lo primero que dices es miremos a los ojos al victimario, porque también es víctima de algo o de alguien. Y a mí me parece hermoso, me parece, me conmueve el corazón, porque no es solo mirar la lo víctima que he sido, sino que a la hora de la verdad todos estamos presos del miedo, el miedo este que seca la boca, que contamina el alma. Hay una historia detrás de esta historia, pastora, y es que no solo lo estás diciendo de palabras, sino que eres coherente con lo que estás diciendo. Tú te llegaste a sentar con tus victimarios. ¿Cómo es esa historia, pastora?
Sí, no solo una, sino muchas veces. La vida me puso a recoger en la esquina los dos días de enterrado a mi hijo a uno de sus victimarios, cuando ya lo había curado y estaba preparando para salir de la casa, ubicó al frente de la pared de la cama donde estaba acostado las fotos de mi hijo, el mismo hijo, ¿qué hacen estas fotos aquí si lo matamos al pie? Él entró en pánico, cree lo que en ese momento todas las emociones pasan por el ser y sobre todo por el ser de una madre. Pero también es la gran oportunidad de tener, de entender que el cegar otra vida no se devuelve la vida en que ya no está. Que ese solo sentimiento de solidaridad frente a otro ser humano que sufre, que padece una afección, que coloca en un escenario donde, quiéralo o no, en lo humano para entender lo humano del otro. Y yo creo que la vida me ha colocado esas pruebas justamente que me han permitido entender que debo tener menos yo y ego para tener más ser, y así contaminar a los demás de más ser, para cumplir este deber como seres humanos y encarnizarnos de nosotros simple y llanamente porque nos ha ocasionado un daño.
Aquí en este programa, Pastora y Jorge, Jorge, pues es un asiduo escucha del programa. Constantemente hablamos sobre la conciencia del morir, sobre la conciencia del vivir. Pero últimamente, en el programa anterior que hablamos de los desaparecidos a través de lo ocurrido en Argentina con Santiago Maldonado, hoy estamos hablando con ustedes dos sobre estos dramas del conflicto. Es bello encontrar que a pesar de tantos dolores siempre puede pues brillar algo en el corazón, pero cuando decidimos, porque ahí está el poder, el libre albedrío, Pastora, como lo acaba de decir, pudo haber decidido vengarse o buscar quien se vengara, pero a cambio de eso, es por lo menos a mí me parece impresionante esa escena, estar cuidando las heridas de quien asesinó a su hijo y hacerlo con amor, con amor. Si no hay más ejemplo de reconciliación, yo no sé qué más esperamos los seres humanos. Jorge Mario, ¿cómo estar metido ahí dentro de la parte política, pero conociéndote, porque más allá de un cargo directivo hay un ser humano que está valiéndose del cargo directivo para estar allí? ¿Cómo cambia la concepción de la vida y de la muerte? ¿Qué es la vida y qué es la muerte para vos, Jorge Mario?
Pues, la vida y la muerte, la vida, pues, ya ves. Estar aquí ahora, interactuar con el otro, fundamental. Creo que somos, tenemos una cantidad de espejos impresionantes cuando vemos a otros, cuando vemos también.
Jorge, discúlpame que te interrumpa porque se te está oyendo muy muy bajo y no se entiende. Te pido el favor que si nos hablas un poco más alto.
Más fuerte, sí me escuchas, ¿cierto?
Ahí sí.
Ok, Jorge, pues yo me pregunto muchas veces por qué la vida me puso ahí en ese lugar, ¿cierto? Yo creo que, bueno, ahí estamos en esa respuesta aún, pero lo más importante es ver que en cada historia, en cada contacto con otro, pues aprendo, crezco, es decir, hay algo que me pone ahí, en ese lugar. Y sé que están pasando cosas importantes, hay formas de ayudar, ¿cierto? Y en este caso lo hago desde mi trabajo, lo hago con mucho amor, mucho cariño, en el departamento de Antioquia, conocer a personas maravillosas como Pastora y otros seres humanos grandiosos, también contarte que hay un equipo humano, profesional, que trabaja conmigo en la parte psicológica, en la parte psicosocial, donde se hace un trabajo también muy fuerte por las víctimas del conflicto para ayudar precisamente a ese tema de estos duelos, para ayudar a sobreponerse. Inclusive no hablamos de víctimas, hablamos de sobrevivientes del conflicto. Y esa es como la, digamos, la tarea, yo digo la misión de vida, de tener esa posibilidad de poder relacionarnos con el otro, escuchar, ayudar.
Aquí les voy contando lo que va la gente opinando de lo que va escuchando. Patricia Franco está alegre por saber escuchar con el corazón. Lina Gudelo nos dice, refiriéndose a cuando hablamos de los victimarios, antes que nada son seres humanos con sentimientos. Quizás se equivocaron al elegir su camino, pero eso no les hace personas incapaces de vincularse a una vida social, personas incapaces de reconocer sus errores y buscar esa reconciliación que nos permita a todos alcanzar esa paz que tanto anhelamos. Marcela Vedetti desde Argentina nos dice, ¿cuánto amor hay que tener para poder ver al humano en el otro, a pesar del dolor propio? Hermoso mensaje, gracias. Dalila María Pulgarín nos dice, Pastora es una mujer de admirar, encarna en cuerpo y en alma la noción de sobreviviente. Ahí va la gente conectándose poco a poco con nosotros. Pastora, uno escucha tu historia. Escucha tu historia, pues en esos momentos de esa noche oscura del dolor, Y ahora escucha tu historia en este momento de reconciliación, de iluminación. Escucha la historia y te ve incluso uno por televisión dándole unos mensajes, unas palabras desde Villavicencio al Papa Francisco cuando viene. Pero ahí viene la otra parte de la historia, pastora, cuando se vuelve uno un punto de referencia, cuando casi que quedas obligada a siempre estar en un estado de paz y de armonía. ¿Cómo hace uno para mantener la armonía, el equilibrio entre ese dolor que tuviste y esta imagen de iluminación que ya das? ¿Cómo hace uno para mantener un punto medio, para no dejar que el ego, que la soberbia, que el dolor lo trastoquen a uno, lo desequilibren? ¿Qué haces tú en el día a día para mantener ese justo medio, pastor?
Bueno, la verdad es que no hay que esforzarse mucho. Solamente hay que tener el espíritu de servicio disponible y pedirle mucho a papá Dios que bendiga al otro y que permita, y nos permita a cada uno de nosotros tener una mirada diferente hacia el Señor, que es un ser humano, pues tiene ilusiones y todos los derechos igual que nosotros, y es responsable también del cumplimiento de los deberes. Pero que finalmente, vuelvo y te repito, no somos nadie para juzgar la existencia del quehacer de los demás. Y cuando uno aprende a tener ese aliado, simplemente decirle, Señor, soy un instrumento tuyo, ayúdame a ver en otro lo que tú esperas, lo que necesitas, en tu esencia para verlo. Todo lo que necesites, simplemente un oído dispuesto para escuchar, los brazos abiertos para abrazar, a todo el camino, que te encuentres en el camino que por una u otra razón hace parte de tu vida o cruza unas palabras contigo. Lo haces simplemente con cariño. No lo encuentro como un esfuerzo grandísimo, Dios mío, qué sacrificio. No, yo creo que es solamente disposición y mucho amor.
Yo de corazón, pero yo soy fácil de ser conmocionado, pastora, soy una persona sensible, todos los que se meten en este problema son personas también muy sensibles, y es hermoso escuchar lo que acabas de decir. O sea, la voluntad de servicio siempre debe estar ahí de primero, y cuando esa voluntad de servicio está de primero, mira lo que acabas de decir, y que eso, no hay que hacer esfuerzo para estar en paz, o sea, simplemente se da. Pero básicamente también unidos a esta energía creadora, esta energía divina que a todos nos guía, cada cual le pondrá el nombre que quiera ponerle. Lo importante no es discutir en
Papá.
eso, sino dejarnos guiar en esa unión de la fortaleza y la esperanza que es la fe, que es la fe. Jorge, a vos te toca mirar como en dos puntos: el punto en donde estás ahí desde el grupo psicosocial, desde el grupo con los sobrevivientes. Pero también te toca mirar hacia el lado de las políticas, de las normas y de todo lo que tiene que ver con este andamiaje o esta maquinaria política con sus ires y venires. ¿Cómo hacer, Jorge, también para que haya más gente ahí con un corazón como el tuyo? Porque pues nos defraudamos, los que no estamos metidos ahí miramos la clase política con recelo, con dolor, con tanta corrupción en toda nuestra Latinoamérica, con tanto dolor. ¿Cómo hacer, Jorge, para volver a creer en la política, en todas estas fuerzas que deberían estar unidas para lograr tanto amor que se puede?
A ver que hay mucha gente que está al servicio de los demás, desde lo público, desde lo público es sagrado también, de los humanos. Entonces, este hay un ejército de ángeles, de seres humanos, en el tema de
Jorge, otra vez
todo
te
ser
interrumpo,
humano.
qué pena, es que se te va mucho la voz y no se te entiende mucho. Si puedes hablar más cerca.
En este tema, por ejemplo, hay mucha gente trabajando para un nuevo país, para apoyar, para ayudar, para servir, y en este caso desde las víctimas del conflicto. Entonces, lo que es creer que sí es posible y que todos podemos contribuir desde donde estamos. Creo que cada uno está en el rol que es, en el rol que la misma energía, la vida lo ha puesto y eso es perfecto, está en el lugar que debe estar. y desde ahí, con su mirada, con su solidaridad, no juzguemos, y retomo lo que dice Pastora. Hay veces las noticias, lo que diga un político, que lo que diga el otro, esto nos separa, genera un ambiente que no es sano. Creo que la realidad está en los municipios, está en las veredas, está en el contacto con la gente, el ver que si es posible salir adelante, que si es posible sanar estas heridas de la guerra que están en los corazones de tantas personas, y que ejemplos como Pastora, por ejemplo, y muchas otras víctimas nos motivan a seguir adelante. Yo creo que nos animan a que, si es posible, digamos, desde el amor, desde el perdón, desde la reconciliación, construir un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva relación con el otro, algo mucho más cerca.
Ahí está, escuchándolos a los dos, la grandeza de las cosas chiquitas, aquello que no saldrá nunca, pues, en el diario televisivo, el abrazo de una persona, la mirada con pinche, la amistad entre vecinos, es volver a recuperar eso, que nos conozcamos, lo que hablábamos la semana pasada, Jorge, que hiciste parte de ahí, que conozcamos cómo se llama la persona que está al lado, qué necesidades tiene. Mientras más nos conozcamos, mientras volvamos a ser compinches, compañeros, pues esto se acabó, pero mientras este sistema nos invite a ser competidores, a pasar por encima del otro, ahí es cuando nace cualquier conflicto. Y Pastora sí que nos lo está enseñando. Tanta gente que pudo haber terminado con la vida de sus seres queridos, pero es gente que mira como su igual, porque si uno se descuida, uno algún día será victimario de otro. Así que nos enseñan, Pastora y tú, Jorge, a no quejarnos, como dice Liliana Vega, a salir adelante a pesar de tantas adversidades. Le pregunto ahora a Pastora, después de todo lo que ha vivido, de lo que está viviendo ahora, en su día a día, de dónde todo este aprendizaje, ¿cómo hace uno, Pastora? Solo trae tu mente y tu imaginación a la ciudad, a todas las personas que estamos en ciudad tan desconectados, sin que haya estos conflictos tan fuertes como viviste. ¿Cómo imaginas tú que la gente de ciudad puede volver a conectarse? ¿Qué le hace falta a la gente de ciudad para despertar, Pastor?
Yo creo que vuelvo a insistir, cuando volvamos a tomar la solidaridad como el valor fundamental para vivir en sociedad, no importa si es de ciudad, pueblo o de campo, se ayudará al humano. Como ese ser que está a mi lado, necesita de mi mano. Y entonces desde los colegios, el niño que está triste, que el maestro tenga la mirada hacia él, ¿qué pasa en esa familia? ¿Cómo todos pueden cooperar? ¿Ya? No mirar con indiferencia simplemente el otro porque lleva la camisa rota, sino ¿qué puedo hacer para que no tenga su camisa rota? Porque el frío lo va a apabullar. El niño que va descalzo, ¿qué puedo hacer cuando yo tengo guardado 10 pares de zapatos en la casa y un par de zapatos le pueden servir a ese niño? El que va al colegio lleva muy buen refrigerio porque es de familia pudiente y no se da cuenta que a su lado hay un niño que con angustia mira, sus ojos se encharcan, que no tiene ni siquiera con qué comerse un pan a las 11, de 11, volver a formar desde las familias ese gran espíritu de solidaridad, de compartir con el otro. Y se empieza compartiendo lo más mínimo y se termina compartiendo el derecho a la vida y el respeto por la diferencia.
El respeto a la vida y el derecho por la diferencia, desde que compartamos lo mínimo, desde lo pequeño hasta lo grande. Gracias, Pastor. Te mandan saludos desde Argentina, Agustina Calcia, que dice: Pastor, es el fiel reflejo del dolor transmutado en paz. Valeria Suboda, qué bella Pastora, gracias por tus enseñanzas. Aprovecho por saludar a Valeria y agradecerle que haya inventado, diseñado un espacio para encontrarnos en Buenos Aires el 12 y 13 de noviembre a hablar de vida, muerte y paz. Con ella pueden encontrar toda la información. Jorge Mario, ahora desde el lado tuyo, como hablábamos, pues vienes de ciudad, vienes de un colegio, de una formación en donde Pues no faltó nada, pero te metiste al mundo en donde falta todo, a ponerle la cara a la vida, a decir aquí sí se puede. ¿Cómo hace la gente para contactarse? ¿Cómo hace la gente para poder recibir todas estas ayudas que se están ofreciendo, Jorge Mario? ¿Cómo se pueden contactar contigo, con tu programa?
Desde la Unidad Nacional para las Víctimas, que tiene unos puntos de atención en las ciudades, normalmente en todos los municipios del país hay un punto donde se atiende personalmente a la gente sobre sus inquietudes, sobre sus trámites, y se le orienta respectivamente frente al tema de la reparación, que hablamos de verdad, justicia y reparación. En este caso, desde la unidad trabajamos más el tema de la indemnización, esa compensación económica que se le entrega al Estado por ese daño, y digamos temas psicosociales o temas de educación, salud. Existe toda digamos, una ruta de atención a las víctimas que hay que resaltar, digamos, en este país, si la comparamos con otras partes del mundo. Creo que los que nos escuchan, si están en Argentina, quizás en otros países, pues aquí no se imagina que hay 8 millones de víctimas. Se requiere todo un alistamiento del Estado, pues, para poder atenderlas. También se pueden atender a las víctimas que viven en el exterior, a través de los consulados. También tenemos la página web de la unidad, que es www.unidadvictimas.gov.co, que a través de un link, pueden ser un chat o una videollamada, también a una atención. Hay varios mecanismos a través de los cuales Jorge se puede, digamos, contactar. Y creo que ahora es mucho más fácil con toda la tecnología que hay para que más gente se entere. Cuando, digamos, empezó la ley de víctimas, se tenía un registro aproximado de 3 millones y medio, 4. Después de la implementación subió a los 8. Es porque muchas personas no sabían o tenían temor de exponer su caso, de contar su situación, de decir también le pasó ese conflicto, sobre todo en temas de violencia sexual, secuestro, bueno, en fin. Y eso toca todas las clases sociales, aquí no se escapa ninguna clase, aquí esto no le ocurrió a la gente, no solamente a la gente, digamos, más pobre de este país, a todo el mundo le ocurrió este tema. Ese es un tema también que digamos, yo me imagino que en unos años, cuando miremos hacia atrás, tendremos que decir, esto no puede volver a pasar en este país.
Mira el dato que das, Jorge, 8 millones de personas catalogadas como víctima. Hay estudios referente al duelo, no solo por muerte, sino por pérdida, por desaparición, por todo este proceso de desarraigo. Dicen que por cada persona muerta o desaparecida, mínimo hay 7, entre 7 a 23 personas que son directa o indirectamente golpeadas por el evento. Así que estaríamos hablando perfectamente que Colombia es un país en duelo, completamente en duelo todo, que hay algo que hacer pues para esto, porque mientras estos dolores sigan haciendo herida en el corazón, pues se volverán a repetir y repetir y repetir, y la historia no se puede seguir repitiendo, no podemos dejar que esto caiga en el olvido. Y para eso, a mi forma de ver, para poder manejar estos duelos, es necesaria no tanto tanta teoría y todo eso, sino la fuerza de la espiritualidad. ¿Cómo entra la espiritualidad en todo un proceso, Jorge, como el que estás viviendo desde el cargo directivo político, pero como un humano supremamente sensible? ¿Qué es la espiritualidad ahí?
Pienso que, pues, a ver, creo que para poder estar, digamos, en cargo de estos, digamos, en un rol en que estoy, creo que todos los días le pido a Dios sabiduría, quiero conectarme con esa fuente para que me dé ese entendimiento y esa fortaleza para poder escuchar, para poder ayudar, para poder entender, digamos, esa situación también del otro. Porque, digamos, son tantas historias, hermano, que uno a veces termina el día que dice, no puedo más, ¿cierto? Pero siempre hay una fortaleza, siempre hay algo ahí que te mantiene, que yo creo que es ahí donde más busco, digamos, esa cercanía, busco esa parte espiritual, que es un gran motor para poder día a día, digamos, continuar con esta labor.
Y ahora la misma pregunta para Pastora. Pastora, ¿cómo es el ejercicio tuyo en la espiritualidad para vivir día a día lo que estás viviendo, lo que viviste y lo que viene? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo la vivencias en tu día a día?
Pues bueno, la verdad es que siento que cuando abro los ojos lo primero que me conecto es con ese ser supremo que me ha permitido hoy seguir viviendo. Indícame qué debo de hacer. Me coloco en sus manos antes de salir y estar en contacto con otro y que me ayude a aportar en el otro lo que justamente él está buscando. Y me dispongo para su servicio y en la noche, cuando se termina la labor, se toca mucho porque no trabajo con nadie, no presto servicio para ninguna institución, pues ni mucho menos, si yo un trabajo voluntario de servicio, cuando se termina la jornada del día, siempre revisa uno qué ha podido hacer y el que ha quedado corto, se traza metas como para tratar de al día siguiente, en un momento cercano, recurrir nuevamente a esa persona que busca un apoyo en uno para ser esa luz en el camino, esa voz de apoyo, ese saludo amigable, algo que pueda mejorar su condición, poderlo poner a mirar un horizonte diferente.
Muy bien.
Eso es como mi forma de siempre prepararme y cerrar los días. Pues creo que es lo que le genera una fortaleza y sobre todo la tranquilidad de descansar y decir, de servir.
Pastora, y para ti, después de todas estas vivencias, ¿qué es la muerte?
¿Qué es la muerte? Para mí la muerte es el lado de la vida sobre el que nuestra visión no cae. Finalmente, la vida es un bullicio en medio de dos silencios, es una gran incógnita, pero que somos conscientes que debemos alcanzar el mayor grado de conciencia en este ratito de existencia.
Perfecto. Jorge Mario, dentro de todo lo que estás haciendo, ya nos has hablado de espiritualidad, de vida y de muerte. Ante todo esto que se viene del posconflicto, que no solo es aquí en Colombia, sino que es en toda Latinoamérica, los conflictos que se viven, ¿no? ¿Cómo educar a nuestros chicos, a nuestros niños, hacia la memoria que se debe tener, hacia la vida y la muerte? ¿Qué está haciendo falta en el proceso educativo que también hace parte, obviamente, de todo el proceso político?
Es sensibilizar a los jóvenes desde infancia. O sea, hay varios temas, hay cátedras de paz, hay en ese momento, por ejemplo, hay municipios donde en Granada está el Salón de la Memoria y la posibilidad que todos los niños, los adultos pueden pasar y poder ver efectivamente lo que ha pasado. Ver lo que ha pasado ayuda a generar una cultura, digamos, también de paz en términos de que tomar conciencia, modificar hábitos, costumbres que nos lleven a esas violencias, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, sé que desde los colegios se abordan el tema de los conflictos, se les sensibiliza de manera vivencial, inclusive situaciones, digamos, donde se pasan temas de desplazamiento, de ahí películas. En fin, son muchas cosas, digamos, a las que hay posibilidad ahora, que permiten generar esa sensibilidad, esa cultura, una cultura de paz, una cultura de respeto hacia el otro, es una cultura de que no estamos solos, que estamos en una sociedad que tenemos que mirarnos, tú lo dices, abrazarnos, construir juntos, solidaridad, creo que son valores que hay que volver a retomar y ponerlos de moda, de verdad, y en uso.
Nos decía en este martes anterior, Jorge y Pastora nos invitaron a ir donde unos muchachos aquí en Medellín, en el barrio Castilla, en una corporación que se llama Casa Mía. Son unos jóvenes impresionantes, impresionantes, que están luchando porque no haya un solo muerto más por el homicidio, por estas guerras, estas balas de fronteras invisibles. Estaban muy golpeados porque se asesinaron a uno de ellos, se han ido asesinando a varios, siguen apareciendo pues homicidios. Y la pregunta grande de ellos es, ¿en dónde encontrar esperanza? ¿Dónde está la esperanza si eso no era más que una utopía? ¿Qué le dirían ustedes, empezando por Pastora, a estos muchachos que están queriendo que esto cambie? ¿Dónde está la esperanza? ¿Qué es la esperanza?
La esperanza está fundada en el compromiso que cada uno de ellos le coloque a sus acciones y convierte en colectivo. Porque soy una convencida de que si trabajamos de la mano todos, logramos ese sueño de que los territorios pasen solo lo que sus habitantes quieren que pase. Y eso acorde con fortalecer la institucionalidad, para que la ilegalidad no siga haciendo casa en nuestros territorios y así poder transformar la cotidianidad y formar sobre todo nuestras nuevas generaciones en el marco del respeto, el respeto por la vida y el respeto por la diferencia, que es la que nos ha adentrado en tantas dificultades cuando no somos capaces de entender. El otro tiene derecho a pensar diferente a mí y yo lo debo respetar.
Y para vos, Jorge, ¿dónde sembrar esa esperanza?
¿Dónde se encuentra esa esperanza?
Con estos muchachos que están, hay gente y especialmente jóvenes que están queriendo surgir, que están queriendo generar paz, pero pues ocurre lo que ocurre y está ocurriendo en las ciudades y.
Inclusive otros jóvenes que se llaman legionarios, legión del afecto. Y hay una experiencia muy linda porque son jóvenes, me tocó verlos en el oriente antioqueño, jóvenes de Medellín, los llaman transgresores, es decir, jóvenes que no tuvieron oportunidad, lo único que conocieron fue quizás en su infancia el maltrato de sus padres, el abandono, que se parchaban en las esquinas, que delinquían, ¿cierto? Y que hacían, no tuvieron la posibilidad, que a través de un proceso, estos jóvenes de acompañamiento empezaron a transformar sus vidas y a ir a los municipios donde están las zonas de conflicto y desde el arte, sobre todo desde el arte, desde el canto, desde el teatro, desde la danza, empezar a transformar sus propias vidas, ¿cierto? E inclusive se habla de un concepto del salario social. Estos jóvenes no tienen muy pocas oportunidades de empleo, de educación, y creo que eso es lo que hay que ver y motivar a que nos volvamos más solidarios, digamos, miremos más allá, podamos generar oportunidades para todos estos muchachos. Hay un tesoro muy grande ahí en cada uno de ellos.
Ambos, Pastora y Jorge, nos han repetido muchas veces la palabra solidaridad. Galeano, que es un personaje, Eduardo Galeano, que me gusta a mí mucho frecuentar, habla sobre la importancia de la solidaridad, porque mientras la caridad es vertical, se da de arriba hacia abajo, la solidaridad es horizontal, se da mirándose a los ojos. Quiero por eso a ustedes dos, a Jorge y a Pastora y a las personas que nos están escuchando, leerles precisamente unas palabras de Galeano sobre la historia y sobre la memoria, sobre la importancia de convertir el pasado en un presente en luz. Dice lo siguiente: la historia se repite o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla. No hay historia muda, por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados en las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica, no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita, no para que los vivos seamos ventrílocos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Un día, un hombre tenía tan mala memoria que se olvidó que tenía mala memoria y se acordó de todo. Recordar el pasado para liberarnos de sus maldiciones, no para atar los pies del tiempo presente, sino para que el presente, como fibra, sirva como trampolín, como catapulta. La memoria despierta es contradictoria como nosotros, nunca está quieta. Y con nosotros crece, no nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta, quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperancia. La impunidad es hija de la mala memoria, la solidaridad es hija del amor. ¿Qué opinas, pastora, de estas palabras de Eduardo Galeano?
Un hombre es nuevamente sabio. Ya quisiéramos que se retomaran tantos textos. Pues yo creo que hay un gran interés en que seamos humanos menos conscientes. Que más profundo la conciencia, somos capaces de medir nuestras acciones con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Sin duda, si desarrollamos esos valores en nuestra sociedad, los frutos a recoger no habrán mucho que esperar. Serán una mejor sociedad, por consiguiente, esa memoria será, como dice Eduardo Galeano, el punto de partida para esa gran transformación que hoy añoramos en nuestro país, que nos permitirá mirar a través de las emociones, para poder cambiar esa mirada hacia el otro, poder compartir y construir escenarios totalmente diferentes a los que nos ha tocado hoy.
Jorge, ya escuchamos la historia de vida de Pastora en donde pues tantas situaciones hicieron que ella despertara todavía más esta conciencia, pues que está bien viva en ella. Pero a vos no te había faltado nada, Jorge. ¿Y de dónde sale este llamado para ir al otro, para acompañarlo en su dolor? Que perfectamente podrías estar detrás de un escritorio tranquilo, levantándote de 8 a 5 todos los días. ¿De dónde salió un llamado para uno meterse, hermano, al pantano? ¿De dónde salió esa fuerza? ¿Quién te llama? ¿De dónde sale esas ganas, ese impulso de ayudar?
Jorge, pues yo creo que dentro de mi vocación en algún momento puede ser hasta padre, yo creo. Yo casi que me voy cambiando, creo que sentí como esa necesidad de ayudar al otro, de tener ese contacto con la gente. Y bueno, yo creo que la vida se va ubicando en el momento que es, en el lugar que es. Yo, mi profesión, yo soy ingeniero agrónomo. Siempre he sentido pues un contacto con la naturaleza, fuerte con la naturaleza, con el campo, con el desarrollo rural, con mis primeras prácticas, digámoslo, desde la universidad allí. Y de ahí fue cuando recién graduado, pues yo iba como concentrado, como ir a producir, ¿cierto? Como ir a hacer producir la tierra con cultivos y todo eso, pero cuando llego allá me encuentro son otras situaciones, que hay unos conflictos, el campesino se estaba desplazando, pues, había otro contexto, por más que siquiera trabajar, digamos, desde la apoyar la comercialización de los productos y todo esto, pues nos encontrábamos que estaban asesinando a la gente. Y bueno, fue a partir de una experiencia que yo tuve en Granada, que luego me llamaron, estaban buscando a alguien para trabajar en ese entonces en lo que se llamaba la Red de Solidaridad, ya del gobierno de la presidencia, que nadie quería ir a trabajar, pues a trabajar como con ese tema, ¿cierto? ¿Quién había trabajado en zonas de conflicto? Bueno, yo pensé, bueno, yo tuve una posibilidad de hacerlo y la verdad es, no fue tan fácil, pero me quedó sonando y bueno, tuve la posibilidad de hacerlo. Bueno, aquí estoy después de tantos años en este tema. Lo único fue que me ha tocado procesos donde de desplazamiento y hoy, después de 15 años, poder volver a esos territorios y estar con la gente otra vez en sus fincas o en su parcela o en el pueblo donde antes en cualquier momento pues, te interrumpían había una balacera o había digamos algún incidente relacionado con el conflicto. Creo que doy gracias a la vida por esa posibilidad de esta misión, y lo hago con mucho amor y mucho cariño.
Muchas gracias. Pastora, te escuché ahora decir que actualmente no trabajas pues como adherida a ningún grupo, a ningún nada, lo estás haciendo, según entendí, pues sola, por tus propios medios. ¿Cómo contactarse uno contigo para ayudarte, o qué requieres, qué necesitas para tu labor?
Bueno, la verdad es que nosotros, a través de un ejercicio cuando estuve en el Consejo de acá en el municipio, logramos construir la política pública y tenemos una corporación desde donde seguimos acompañando. Sobre todo estamos en la pedagogización de la memoria en el territorio, buscando generar esa conciencia para la no repetición de estos actos. Estamos recibiendo estudiantes de diferentes universidades, en todo el país, también de otros países, interesados en conocer, pero también en fundamentar sus trabajos de grado o de pregrado. Te cuento aquí que es así, que desde pagar la factura del agua y la luz, parte de nuestro propio recurso, al igual que la disposición del tiempo y lo que retiramos allí, es lo más insignificante, el lápiz hasta todo lo que es generoso. Maravilloso, porque nada menos hoy en uno de los encuentros con la profesora La Javeriana de Bogotá, estuvo acá para leer discursos de reconciliación con algunos estudiantes. Reconocí al profesor Omar Cardona, que la labor que este grupo de ciudadanos han comentado con un proyecto y prestarle a la comunidad para ellos, para su comunidad, resultó muy relevante. Anhelaría que se pudiera volver a continuar con esa labor, pero es necesario tener pues como un incentivo. Que no todo el mundo puede donar su tiempo como lo hace uno, de pronto porque ya no tiene muchas personas a cargo, bueno, por cualquier, porque decidí hacerlo, otras personas todavía necesitan generar recursos para atender sus necesidades básicas. Pues no puede uno pedirle más allá de lo que su voluntad les permite hacer.
Perfecto. Yo, Jorge, escucha. Hola.
Sobre todo, aquí hay un elemento al cual no me encuentro enfrentada en este momento, y es la petición de detención desde cárceles, mensajes escritos, cartas, como lo decimos coloquialmente, que ruegan que se haga el trámite ante las autoridades competentes para venir a entregarnos los cadáveres de algunas personas, información que nos recupera por niveles de confianza, porque no tenemos los recursos para ir a verificar esos puntos y poder trasladar esa información a la autoridad competente. Hoy en mis manos ya tengo el documento elaborado para enviar a la doctora Luz Marina Mochón, la nueva directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, donde quiero que se unan todos los esfuerzos para poder atender ese flagelo, porque lo siento, una deuda social en una amplia población de nuestro país que aún siguen con sus seres queridos desaparecidos. De corazón, qué bueno, aliados y que de las instituciones, hoy más que nunca, caminaran en torno a ese gran deber, nos ayudaran a cumplir esa misión.
Con lo que estás diciendo, Pastor, el programa pasado hablábamos de la desaparición, de ese grandísimo duelo de la desaparición, en donde tenés que hacer un duelo por ausencia, con esa incertidumbre tan grande, pues, de si algún día vuelve o no, y tener que, aunque suene feo la palabra, contentarte con los restos para que quiten esa incertidumbre. Sé que desde acá surgirán aliados, que después nos conectaremos en privado, Pastora, para ver qué se puede hacer. Yo quiero leerles a ustedes una muy corto. Ernesto Sabato, en La Resistencia, en su libro La Resistencia, dice: unidos en la entrega a los demás y en el deseo absoluto de un mundo más humano, resistamos. Esto bastará para esperar lo que la vida nos depare. Ustedes dos son un par de resistentes y nos enseñan a resistir. Nos enseña Pastora a que a pesar de todos los dolores, uno no deja de tener una luz en su corazón y esa luz en el corazón le puede llevar incluso a sanar a su victimario. Es impresionante esa imagen, Pastora. Gracias. Nos enseña a Jorge Mario a que uno puede salir de la zona de confort y meterse, ayudar y eso lo hará crecer como ser humano y ayudará a que los demás crecen y que esa solidaridad acaba fronteras de estratos sociales, de culturas, de tradiciones y nos volvemos uno solo, nos volvemos unidad. Yo en los programas trato de dar información, mucho que sale del corazón, pero hoy mi corazón realmente humildemente se doblega ante ustedes porque son dos valientes, dos seres de luz, de los cuales quisiera seguir aprendiendo mucho. Pastora y Jorge Mario, desde el alma y en nombre de todos los muertos y de todos los desaparecidos y de todos los que seguimos vivos, gracias, hermanos, gracias a los dos. Aquí termina hoy este programa de Es probable que haya paz por personas como Jorge Mario y como Pastora. Pastora, entonces ya individualmente, muchas gracias, mujer, ser de luz, por todo lo que nos estás enseñando, por enseñar a honrar a los vivos, a no perder la esperanza y a ser solidarios. Gracias, Pastor.
Jorge, un abrazo fuerte, que Dios te bendiga.
Amén, a usted también, Jorge Mario. Muchísimas gracias, hermano. No nos vemos desde hace mucho tiempo porque en la parte que se cortó, pues fuimos compañeros del colegio, no muy cercanos, pero ahora pues hay un tejido que está uniendo, hermano, y a su disposición queda todo lo que podamos hacer para unir dolores desde el duelo y convertirlos en amor. Gracias, hermano, por todo lo que estás haciendo. Bueno, Jorge se nos fue, parece. Pero que le lleguen ya de una vez los agradecimientos. Gracias a todos ustedes por esto. Gracias por estar allí, porque recibimos esperanza de estas personas. Nos vemos en Medellín este jueves en La muerte es un cuento y un canto y próximamente en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires, a abrazarnos más allá de cualquier frontera. Un abrazo mortal. Gracias a todos.